Oyentes amables de Radio María, de nuevo estamos con ustedes con don Francisco Escobar. Encontré una novena que se la voy a regalar a Francisco.
Ah, qué belleza.
La novena de San Victorino.
Es una belleza la vida de San Victorino, sí. Y todo lo que sufrió.
San Victorino, así conoce la vida.
Sí, claro. Hace poco se robaron el cuadro allá en la iglesia de San Victorino, esos cuadros españoles antiquísimos. Sí. Se están metiendo a las iglesias y llevan las cositas.
Ay, Dios mío. Bueno, por lo menos quedan las pinacotecas, o sea, las fotografías de las obras de arte. Pero no, realmente, sí, encontré en la biblioteca la novena a San Victorino. Entonces dije, se la voy a regalar a Francisco. No, bueno, entonces hemos venido hablando de España, ya hablamos de Pablo y hemos ido adelante con este primer siglo de evangelización. Pero hoy queríamos destacar cómo en la penetración del cristianismo en la sociedad española, como sucediera también en la sociedad romana, finalmente había muchas corrientes también que estaban enfrentadas, corrientes paganas, corrientes de herejía, como corrientes también de paganismo en términos de fetichismos, en fin, ¿por qué no hablamos un poquito de eso, Francisco?
Muy interesante en estos tiempos, padre, porque precisamente tenemos un lugar histórico muy, muy fuerte, del cual podríamos hablar un poquito hoy, que está ubicado en Logroño, en el País Vasco español, que comparte estas montañas con Francia, y donde sucedió el auto de fe de Logroño. El sitio específico del que estoy hablando se llama Aquelarre, sí, se llama Aquelarre, un sitio que queda en España, la Cueva del Cabro.
Ya, y de ahí viene la palabra aquelarre.
Aquelarre significa el Prado del Cabro en euskera. Entonces, todas estas señoras que vivían en esta área tenían relaciones con este animalito y tenían como oficio la brujería. Entonces, en la penetración del cristianismo hubo este, digamos, obstáculo muy grande, porque todos estos pueblos, que recordemos, los asirios se desplazaron hacia el norte de Europa, después se les conocería, era un pueblo sediento de sangre, se les conocería más adelante como los alamanes, pero también como todos estos pueblos bárbaros centroeuropeos que practicaban sacrificios humanos y que tenían unas costumbres realmente tremendas. Son pueblos que cuando están solitos son pacíficos, pero cuando se juntan varios se vuelven tremendamente agresivos. Y dentro de estos pueblos, como les estoy contando, entonces había una facción que estaba viviendo en el norte de España, en el centro de Alemania, en algunas regiones de Inglaterra, y la llegada de pues el cristianismo para estos pueblos tan agresivos fue un choque muy fuerte. Ellos querían simple y llanamente matarlos. Tenemos todas estas historias de los vikingos que venían buscando cristianos, que venían buscando fundaciones para destruirlas.
Bueno, creo que vamos a emprender un largo camino que nos va a permitir tener una idea general de las herejías de la época que aparecieron como fruto de este contacto con la filosofía pagana. Era inevitable que la Iglesia Católica, como sucede hoy, se tuviera que confrontar, ¿no?, con estas corrientes y debiera luchar, como lo hicieron los padres primeros, porque la pureza de la doctrina se mantuviera frente a las presiones de la filosofía pagana contra el cristianismo. Por ejemplo, tendríamos que hablar de temas como el gnosticismo, por ejemplo, después aparece el maniqueísmo, aparecen otras corrientes, el nestorianismo, las corrientes arrianas, el arrianismo, que va a suponer una lucha desgastante también para la iglesia. Y esto comenzaba desde el primer siglo, y eso lo debemos considerar atentamente, ¿verdad?
Es que eso viene directamente de la sinagoga de Satanás. Mani era un judío, un esclavo judío egipcio que pertenecía a una señora muy rica que era viuda y que su marido tenía una gran biblioteca de ocultismo. Entonces este Mani funda el maniqueísmo a partir de todos estos conocimientos egipcios y arcanos, oscuros, todo ese el verdadero oscurantismo que es el conocimiento de Satanás. Y es promovido desde la sinagoga para que funde, digamos, un movimiento contra Cristo. El maniqueísmo tiene tanta fuerza que coge a San Agustín, semejante lumbrera, y lo engaña. Y el gnosticismo sigue, el maniqueísmo sigue.
Bueno, entonces, hablemos, por ejemplo, un poquito de el gnosticismo, por ejemplo. A medida que avanzaba y crecía el cristianismo, la lucha contra los elementos paganos se hacía muy intensa. De inmediato, pues como sucedió en España, cuando entra la fe, pues la fe confronta todas esas prácticas paganas. Al mismo tiempo que por un conjunto de circunstancias exteriores, el cristianismo gozaba de una relativa paz, la filosofía pagana intensificaba más y más sus embates contra las doctrinas cristianas, procurando destruirlas o al menos desacreditarlas. Esto ha sido una constante a lo largo de los tiempos. Y estamos como en una fase del retorno del péndulo en ese sentido. A los primeros ataques más generales de Frontón, Luciano y Celso siguió la campaña sistemática de las escuelas neopitagórica y neoplatónica, que con la brillantez de sus formas y el espejismo de la filosofía clásica que trataba de renovar y multitud de ideas sutiles que fomentaba, consiguió fascinar a muchas inteligencias e incluso se infiltró traidoramente en algunos intelectuales cristianos. Bueno, eso también sucede.
Claro, de San Agustín a nuestros días, en los cargos más altos de la iglesia. Sí, más, es algo terrible.
Exacto, y más peligroso todavía fue el gnosticismo, que aprovechando muchos elementos de la filosofía griega y combinándolos con algunos principios cosmogónicos orientales y ciertas verdades cristianas, puso al cristianismo en verdadero peligro de rebajarse a una filosofía puramente natural.
Ese es el naturalismo, ¿no? Gnosticismo es naturalismo. La naturaleza lo hizo todo, Dios no existe, entonces sí, todo queda reducido a una especie de Pachamama. Incluso este señor Maní se dice que fundó la secta que todavía existe y que se ha dedicado a lo largo de la historia a destruir la iglesia.
Pues mire que también en el ámbito católico, décadas 60, 70 de nuestro siglo, del siglo XX, había lugares católicos donde se fomentaban teorías naturistas. Parece
pero
extraño.
También en los 2000 y pico, en el 2019. Bueno,
teorías naturistas, sí, sí. ¿No? Educación de los jóvenes, por ejemplo, en el nudismo.
Ajá.
Y cosas de este tipo que, lógicamente, degeneraron después pues en homosexualismos y cantidad de cosas, pero que obedecían a esas teorías de pensar que había que quitarle los complejos y los miedos a los jóvenes y que debíamos llevarlos a su naturaleza primera, detrás de lo cual vino cantidad de cosas aberrantes, ¿no?
Para darle fuerza a lo que nos está diciendo el padre, hay un libro que se llama Honesto para con Dios, de un pastor protestante,
Honest
que es el
God.
Señor, exactamente, ese señor Robbins, que escribió su libro donde decía, hace el amor y no la guerra, y ese se convirtió en el fundamentalismo bestseller, sí, de los hippies. O sea, todo ese movimiento hippie es fundado por los protestantes diciendo, Dios es el amor, entonces haga el amor.
Y fuera del amor no hay nada,
no hay entonces, nada.
Y todo se vale.
Exacto, entonces ahí llegó Woodstock, sí. Y ese super concierto con la gente, cayó un aguacero horrible, entonces todos estaban embarrados y todos hacían las porquerías que uno se pueda imaginar, la droga gratis, y ese era el amor de este pastor protestante, y eso fue lo que le dejó a la sociedad esa revolución de mayo francesa y después americana, que fue terrible, ¿no?
Hay una frase, ¿no?, que dice, no hay nada nuevo bajo el cielo, y estamos en la fase de la repetición, ¿no? Estamos en la fase de la repetición, porque si vemos todos estos grupos oscuros que hoy tratan de regir el mundo, pues son los primeros gnósticos, Claro. Son los primeros ocultistas.
Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Dirá uno, ¿y eso qué es tan raro? Resulta que en octubre, 31 de octubre, tenemos el solsticio, prácticamente la fecha puede ser corrida, de invierno, y el 31 de mayo, el 30 de mayo, mayo solamente tiene abril, el 30 de mayo, de abril, mayo el 1 de mayo, es la noche de Walpurgis, que también es la noche de las brujas. Ese naturalismo lo que decía es que había que hacer ciertos ritos para fertilizar la tierra. Entonces eran las orgías que practicaban ya en el pasado los griegos o los pueblos más antiguos, los babilonios, y que nos llegó a nosotros como esta noche de Walpurgis, que era una santa, Santa Walpurga. Lo que hacía la noche del 30 de abril al 1 de mayo era tocar campanas, echar sal exorcizada, agua bendita, todo el mundo en confesión. Y se llama la noche de Walpurgis porque ella exorcizaba junto con otro gran santo que es muy interesante, que es el que rompe, el que corta el árbol que adoraban, el árbol de Thor, allá tan, tan fuerte en Alemania. Todos estos pueblos paganos lo que buscaban era sencillamente hacerle un rito a la madre tierra, a la Pachamama. Ahí seguimos
los mismos. Y entonces, para oponerse al cristianismo que todo lo invade y que con nuevos principios teológicos y éticos destruye rápidamente el paganismo, los defensores de este tratan ahora de rejuvenecerlo por medio de la filosofía y con nuevas inyecciones de religiosidad. Entonces es un modo, dicen, no podemos destruir el cristianismo como tal, infiltrémoslo, entremos y tratemos de hacer una mezcla de doctrina de tal manera que generemos una nueva doctrina, pero que le quita su originalidad al cristianismo.
Eso es la herejía.
Exacto, tal es la meta a donde se dirigen los esfuerzos del neopitagorismo y del neoplatonismo y de casi todos los que atacaron literalmente al cristianismo desde fines del siglo II, y su objeto era probar que poseían ya algo mejor que los cristianos y así no necesitaban de sus doctrinas. Es realmente, la historia es hasta risible, ¿no?
Claro, es que parece absurdo y son cosas, son como coincidencias. Por ejemplo, este señor Maní. Es un esclavo, volvemos a decir, es un judío esclavo de una egipcia. La egipcia se muere, le deja todo este capital y esa cantidad de libros. Entonces, una vez se ve libre, se cambia el nombre, como ya libre y rico, a Manes o Manique, de ahí viene la palabra maniqueo. Y se junta con un señor sofista de la escuela del sofismo griego, que son engañar, 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 ¿no? Y se convierte un tipo supremamente hábil en la formulación de doctrinas exóticas, se introduce en la iglesia y empieza a destruirla, pero de una forma impresionante. Si realmente en su momento no se le hubieran opuesto San Agustín, que descubre el veneno que contiene, ese señor habría podido destruir la iglesia. Tanto que eso sigue vivo, el maniqueísmo o el gnosticismo, es lo mismo, o la secta.
Pero aquí hay que destacar algo, Francisco, y es que los padres apostólicos, bueno, ya los padres de la iglesia siglo II, fueron polemistas y fueron apologistas, ¿no? Y se crea la apologética, de hecho la apologética es importante en la teología de hoy.
Claro.
Entiéndaseme muy bien lo que voy a decir. Nosotros aquí, ya incluso leyendo los mails, somos acusados de antipapa o sede vacantistas o quién sabe qué cosas. De ninguna manera, de ninguna manera. Creo que tenemos que volver a asumir estas banderas primeras de los rectos apologetas que amaban a la iglesia. No estamos contra nadie, contra ninguna persona. Al contrario, queremos redimir sus funciones y queremos exaltar su ministerio y a la mayor brillantez, como Dios, como Jesucristo la instituyó, la constituyó. Y no que por doctrinas permisivas se desgaste esta figura y la figura gloriosa de la Iglesia Católica. De ninguna manera estamos contra las personas, al contrario. Pero que no se nos diga que estamos contra las personas porque simplemente rebatimos falsedades, sofismas, que por otra parte no lo hacemos nosotros solos, lo hacen grandes autoridades de la Iglesia, como un cardenal Gerhard Müller, como, qué sé yo, Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata, un hombre sapientísimo, como Monseñor Burke, como Monseñor Viganó.
Müller.
Müller, bueno, y Gran Müller.
Gran Müller.
Exactamente. y lo hacemos es por la gloria de la iglesia, pero en ningún momento contra ninguna persona. Pero no vamos a admitir tampoco que al estilo del segundo siglo, que fue infiltrado por estas corrientes gnósticas, maniqueas, neoplatónicas, neopitagóricas, etcétera, se pierda la belleza de la iglesia. Yo, como director de una radio, no puedo ser deshonesto con ustedes, y de ninguna manera. Al contrario, quiero que se vuelva la autoridad primera. Aquí nos están minando la iglesia, nos la están destruyendo, ¿no? Y lo peor es que estamos ayudando al cuento, que en lugar de construirla, la estamos demoliendo. Entonces, esta demolición no puede pertenecer al carácter de un auténtico cristiano. Y entonces, aquí mi tesis es clara, no estamos contra nadie. Esta papolatría estúpida, ¿no?, está ayudando también a destruir a la iglesia. Queremos al Papa, pero lo queremos como Papa y no como simple obispo de Roma. Sí, es obispo de Roma, pero es el Papa y es quien preside la iglesia. Y a esa brillantez, y si estuviera aquí sentada Santa Catalina de Siena, estaría diciendo lo mismo en el micrófono. Lo mismo.
Y si San Pedro estuviera aquí, estaría diciendo lo mismo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque realmente es Dios el que dirige.
Entonces,
y es la cabeza.
Aquí estamos siendo, ¿no? Hay unos vendepatrias en todas partes, ¿no? Los hay aquí, los hay en todos los países. Son los que están entregados al nuevo orden mundial. Son los que hablan de procesos. Son los que hablan de abrirnos a la hipermodernidad. Son los que hablan de esto y de lo otro. Y que son los más infieles a Jesucristo. Los que se venden por 30 monedas. Y los que venden la iglesia por 30 monedas. Eso es innegable. Pero de ahí para allá, la doctrina que Cristo nos trajo es la doctrina. Y si en los primeros siglos, querido Francisco, fueron capaces de llegar al martirio por defender la sana doctrina, que era la de Cristo, nosotros no podemos ser menores a ese encargo que se nos ha dado. Sin creernos ni salvadores de nada ni de nadie. Somos pobres que a lo mejor por nuestro apellido y prosapia no seremos escuchados en ninguna parte. Pero por lo menos tiramos esta estrellita al mar. Y lo cierto es que estas corrientes vuelven a aparecer hoy.
Es que nunca murieron. Se escondieron, minaron instituciones, se quedaron en determinados lugares del mundo y de pronto vuelven a surgir y vuelven a surgir. Nunca desaparecieron. El arrianismo. Fue precisamente Arrio el que le trajo esa herejía tan terrible de reducir a Dios prácticamente a un fantasma, a Nestorio, que también era un obispo. Fíjese que todos estos tipos tan importantes fueron infiltrados. Eran judíos que se hicieron pasar por católicos, se hicieron sacerdotes, llegaron hasta obispos y crearon doctrinas destructoras. Y tienen que venir los santos a corregirlos. No se nos puede olvidar que tuvimos un Cleto II o Anacleto, un Pierre Leoni, que era un judío que compró el papado y tuvo que venir San Bernardo de Claraval junto con, los santos de un tamaño enorme a oponerse. ¿Y dónde están los santos hoy? Esto es muy interesante para verlo. Incluso Santo Domingo de Guzmán, cuando recibe el rosario, la Virgen le dice es un arma contra el mal, y se junta con un ejército enorme. Pierre Leoni finalmente muere en el Castello Sant'Angelo, un antipapa. O sea, sí. La historia es tan clara. Y continuando con Arrio o con Maní, el maniqueísmo y toda esta brujería que introdujeron en la iglesia, se vienen haciendo cosas que no son las correctas y que vale la pena denunciarlas.
Bueno, pero entonces vayamos por orden. Hablemos, por ejemplo, de los neopitagóricos. Entre los neopitagóricos sobresalía Filóstrato, el cual, incitado por la emperatriz Julia Domna, presentó a principios del siglo III a Apolonio de Tiana como un reformador o semidios, un verdadero paralelo y sustituto de Cristo. Preséntase como el ideal del sabio y filósofo que con la brillantez de su doctrina atrae todos los corazones con su virtud natural basada en la filosofía griega, pretende probar prácticamente la inutilidad de la ética cristiana. La religión que representa el Apolonio de Tiana de Filóstrato es el tipo de una religión sincretística de las que tan en boga estaban en aquel tiempo, mezcla de ideas filosóficas helénicas y de reminiscencias o elementos orientales, todo ello en armonía con la religión romana o el culto al emperador, ¿no? Como podemos ver, siempre es el enemigo, ¿no?, que como la serpiente va así por debajo ¿no? Metiéndose, metiéndose, metiéndose. Y lógicamente, lo dice Malaki Martín, ¿no? En su novela, y claro, hablo de una novela, me dicen, qué ridículo, es una novela, sí, bueno, pero era un tipo que sabía lo que decía, ¿no? ¿Cómo se generan otras cosas? Porque es que detrás de toda esta mentira hay otras ambiciones.
Exactamente.
Que esas son las que están moviendo, ¿me entiende? Aquí yo hago el gesto, pero no más. Esas son las que nos condicionan a pensar las cosas más contrarias, ¿no? De suerte que en ese sentido, bueno, y por ejemplo, hablemos de la escuela neoplatónica. Pero los ataques de los neoplatónicos fueron mucho más certeros y por ende mucho más temibles. Son célebres de un modo particular por sus ataques contra el cristianismo los neoplatónicos Porfirio y Heracles, Plotino y Jámblico. Porfirio escribió 15 libros contra los cristianos. La cosa no es de ahora, a pesar de haber sido el mismo catecúmeno. Esta circunstancia le sirvió para conocer mejor el cristianismo y aprovecharse de ello en sus ataques contra él. La obra de los 15 libros se ha perdido en su conjunto, pero se conservan algunos fragmentos que bastan para conocer sus tendencias. Otra obra más célebre todavía escribió Porfirio, titulado Filosofía et Oracula, y relacionada directamente con el cristianismo. Trata de presentar frente a la revelación de los cristianos una revelación especial pagana que deben todos fomentar y ofender y defender por ser mucho mejor que la cristiana. Este conjunto de principios de la filosofía pagana renovada, basados en gran parte en los ideales de Platón, forman el núcleo de las escuelas llamadas por eso neoplatónicas, que terminan también traicionando a Platón como tal.
Claro, es que la verdad, o sea, cualquier cosa que traiciona a la verdad ya es herejía. Entonces, ¿qué hacían todos estos movimientos? Y recordamos a San Pablo cuando les dice allá en el Areópago, les vengo a presentar el Dios vivo, el que caminó por la tierra, y todos estaban encantados hasta que les dijo y resucitó después de que lo mataron. Entonces dijeron, no, ya no. Y después cuando les dice, y su madre era virgen, entonces empiezan los ataques desde los griegos al cristianismo. Entonces la virginidad de María negada y que Dios se hizo hombre. No, no puede hacerse hombre. Entonces esas son las primeras herejías y esa es la forma de empezar a perseguir el cristianismo, pero hasta destruirlo y coger a los emperadores para que nos persiguieran a los cristianos.
Oye, qué curioso, querido Francisco, y es que no solo hubo martirio físico, sino que era un martirio ideológico.
Lo dijo Benedicto hace muy poco, ¿no? Ya no los van a matar, ahora serán burlados, no serán promovidos. Bueno, terrible. Sucedió y sucede.
Sí. Entonces, a esto mismo tendieron, por ejemplo, el neoplatónico Heracles, gobernador romano de Bitinia, Plotino en Roma a mediados del siglo III y Jámblico a principios del IV. Todos ellos insisten mucho en cierta interpretación alegórica de los mitos antiguos de los dioses. Rechazan el politeísmo abierto y grosero y buscan cierta ascética y aún una especie de contemplación de la divinidad que los hace sospechosos de panteísmo. Estas corrientes también aparecen por ahí ahora, ¿no? Una identificación con el cosmos mezclada con conceptos del Espíritu Santo. Están muy en boga y para la gente culta era uno de los mayores enemigos, ¿no? Del cristianismo. Y es esto lo que estamos haciendo ahora, en platea, en público, que se nos tomen fotografías, que aparezcamos en las primeras páginas, ¿no? Esto es muy importante, que se nos muestre como ídolos de la madre tierra y cantidad de expresiones. Bueno, es el lenguaje que no es solo el verbal, sino el gestual, el de la imagen, el de posar, ¿no? Nos gusta ahora nos volvimos, no sé cómo decirlo.
Todo por un like.
Exacto, posudos.
Sí, posudos.
Exacto, nos gusta que nos fotografíen en esos extremos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estamos aclimatando, ¿no? Aclimatando todo un proceso de paganización.
Claro, todo es paganismo, todo lleva al paganismo. Ahí en el siglo II había un movimiento de avivamiento. Mire que hoy se habla del avivamiento y de la venida del Espíritu Santo. Y entonces esos movimientos pentecostalistas de ayer y de hoy son el mismo. ¿Y qué están cogiendo? Al católico de hoy y llevándoselo a ser heroicos espirituales, a bailar muy chévere. Pero resulta que la misa es un sacrificio. Allá no va a bailar, a aplaudir y a hacer esas cosas. viene Dios, se abre el cielo, la Virgen, los ángeles, los santos, todo se hace presente. Ahorita lo que están haciendo es volver a las grandes herejías y como si fuera la gran novedad.
Muy bien, hablemos ahora de las ideas del gnosticismo que por ahí nos tocan muy de cerca. Directamente entonces emparentado con el neoplatonismo y en sus primeras manifestaciones anterior a él, el índice más significativo de las nuevas corrientes paganas que tendían a resucitar la filosofía antigua es el gnosticismo, con sus variadísimas manifestaciones y multitud de representantes. La única diferencia que existe entre las dos tendencias es que la del neoplatonismo era francamente pagana, mientras el gnosticismo se presentaba como cristiano.
Eso es lo peligroso, ya el infiltrado.
Mas por eso mismo, era más peligroso para el cristianismo, pues inoculándole aquellos principios que lo desvirtuaban, constituía una terrible amenaza contra lo que hay en él de más íntimo, su doctrina. Por esto se comprende fácilmente la seriedad de la lucha que tuvo que mantener la Iglesia contra todas las manifestaciones del espíritu gnóstico, que en el fondo era el espíritu pagano. Esta gravedad aumentaba todavía por el hecho de presentarse con un ropaje de ciencia y alta especulación, de donde tomó el nombre de gnosis, es decir, conocimiento o ciencia, y sobre todo porque realmente tuvo una serie de hombres de extraordinario talento y de cualidades excepcionales que supieron presentar la idea fascinadora del gnosticismo con un atractivo seductor.
Es una cosa muy terrible, porque es que es la serpiente allá en el árbol del paraíso. Seréis como dioses. Eso es lo que dice el gnosticismo. Usted puede trascender y convertirse en un maestro ascendido, en otro Dios, en otro Cristo. Cristo no era más que un ascendido. Los sofistas, que son los gnósticos y los maniqueos, eso todo es lo mismo, tienen la práctica de tomar partido en un debate. Convencer a los debatientes de la causa asumida y, una vez convencidos todos, asumir la causa contraria. Imagínense cómo se burlan. O sea, es la burla de Satanás frente al hombre que, bueno, esta gente fue atacada por Platón y por Sócrates, porque es que ese sofisma no es más que engaño. El mismo Platón decía, los sofistas no son filósofos, sencillamente son unos relativistas. Esa palabrita de pronto la han escuchado por ahí en alguna parte, el relativismo moderno.
Fíjate cómo estas corrientes son traidoras uh-huh. del platonismo auténtico, como son traidoras de la fe católica y de la fe cristiana de los primeros siglos. Miremos a los orígenes de la gnosis.
Pero, padre, sí. Usted acaba de decir algo muy importante y es eso, el platonismo. Platón, sin haber conocido la realidad de Jesucristo,
se acercó a ella de un modo increíble. Habla del crucificado.
Exacto, el justo crucificado.
En toda la obra de Sócrates, ¿no? Que aparece en la República y no sé si en el Gorgias, aparece toda la obra. ¿Sí? Quien dice la verdad será condenado. Será llevado a la muerte.
Entonces es mejor.
La lucha de la injusticia, del sofisma contra la verdad, generará siempre esta situación.
Claro. ¿No? Va a ser crucificado, encadenado, lo mismo que. Es como leer a Isaías, es tan curioso porque está describiendo prácticamente lo que le van a hacer al justo. Porque dice el mismo Platón, siendo así, es mejor parecer justo en vez de serlo. Porque el justo, el verdadero justo, es. Para todos los demás, no lo pueden ver a los ojos, no lo pueden ver a la cara, porque su bien nos está diciendo que tú no eres bien, que eres malo. O sea, eso solo por la lógica, sin conocer a Cristo, lo descubre y ve que es el bien máximo. Después vienen todos estos otros a cambiarse, el neoplatonismo, eso ya no es. Empieza todo a degenerar, padre.
Ciertamente, y creo que ahí está la realidad, es decir, son movimientos que emergen siempre para ocultar la verdad y para manejar. Es que lo religioso, a ver, aquí planteo un problema, Francisco. Lo religioso es una necesidad urgente para todo ser humano. Todo ser humano quiere saber de su origen y de su destino. Quiere saber de dónde viene, para dónde va, en quién cree y por qué cree. Las facciones materialistas se dan cuenta que el elemento religioso que es con natural, ¿no? Con el ser humano, hay que manipularlo y hay que llevarlo a donde se quiere, porque el elemento religioso de esa manera se constituye en un instrumento de ideologización. de subyugar a las masas. Recordemos, dicen los mejores sociólogos, que hoy un 60% del mundo no piensa. Entonces, las masas ya dejan de ser ovejas para volverse borregos. Yo me pregunto hoy, ante la carencia de doctrina, del conocimiento del catecismo, de la Iglesia Católica, de los principios fundamentales, pues son masas muy manipulables. Además, a las que se les abren las puertas de un inclusionismo mentiroso, entonces, lógicamente, a los paganos y a estos gnósticos y a estos ocultistas les encanta hacer uso de lo religioso para que las masas vayan por donde ellos quieren.
Y para la muestra, el dicho de Marx: la religión es el opio del pueblo. Entonces deje la religión y dedíquese a adorar demonios, porque eso es lo que hace el marxismo.
Una religión dulce, venenosa, contaminada, facilonga, naturista y con todo tipo de pecados. Y eso, pues, atrae. Claro, entonces ya deje de ser sentimentaloide, deje de ser nostálgico. Adáptese a la realidad, ¿no? Es decir, ya desaparecen los principios esenciales de la doctrina propia de Cristo, porque es no es hombre, la que nos inventamos nosotros.
Claro, nos la inventamos tanto que es el hombre que se hace adorar. Entonces se presenta como Dios, como lo hicieron en su momento los faraones en Egipto, o como lo hizo antes el que se hizo llamar Baal, que un par de personas que construyen la torre de Babel se presentan como dioses y se hacen adorar. Y cuando viene Platón y descubre esto y dice, no, estamos haciendo es sacrificios a dioses falsos, y nos trae lo de la caverna, que es tan interesante. Uno sale, unas personas viven en una caverna y todo lo que ven son las sombras proyectadas por un fuego que hay en las paredes. Y uno sale y ve que hay un sol y que ese fuego que tienen allá no es nada, y que hay un dios y que hay unos colores y que hay un mundo, y entra y les cuenta. Y los que viven en esa caverna, es decir, los que hacen los sacrificios humanos, los que viven en la mentira del demonio, le dicen, no, eso no puede ser, y lo matan. Fíjese que ese es el neoplatonismo, pintado con esta palabra de la religión es el opio del pueblo, del comunismo.
Bueno, pero entonces en el origen de la gnosis, la primera cuestión que se presenta es el origen del gnosticismo, es decir, ¿de dónde provenía y cómo se formó? Algunos escritores contemporáneos suponían que era una aberración de las doctrinas cristianas, pero esto es inadmisible. Estudios detenidos hechos recientemente conducen a la conclusión de que el gnosticismo no es otra cosa que un sincretismo más entre los muchos a que dio origen la cultura helénica.
Y es muy interesante porque está en la Biblia otro de los padres del gnosticismo, que es Simón el Mago,
sí,
que le dice a San Pedro, enséñeme a hacer milagros, yo le pago, porque claro, ese es sincretismo, y mire, yo puedo volar. Y cuando San Pedro ve que lo que lo tienen volando son unos diablos, los exorciza, cae y muere. Así muere Simón el Mago. Ese es el gnosticismo. Yo tengo la ciencia. Gnosticismo, ciencia, puedo volar.
Es la presunción de reemplazar a Dios.
Exactamente.
Por un cientificismo, que mentiroso, que ahora nos habla en términos de hoy de transhumanismo y de inmortalidad del hombre, etcétera. El hombre que ya dejará de ser hombre para constituirse en un híbrido, en una máquina. Efectivamente, después de las victorias de Alejandro Magno y sobre todo después de la sumisión de los pueblos orientales a los romanos, infiltrándose en el mundo grecorromano una porción de ideas orientales, sobre todo el dualismo y cierto sentimentalismo propio de los ritos de Oriente. A esto debe añadirse el rejuvenecimiento de las ideas filosóficas de Platón y en general de la filosofía griega, pero al revés, ¿no? Todo esto había producido ya antes de la venida de Cristo una fermentación místico-religiosa que fue después en aumento. El fenómeno más saliente fueron los diversos conglomerados que llamamos sistemas o religiones sincretísticas, en los cuales predomina siempre cierta ansia de lo divino y de un conocimiento más elevado, pero sin el Dios de Cristo.
Es que el tema es muy complicado y muy duro y lo podemos simplificar así. Los egipcios, los babilonios, los griegos, todos los pueblos antiguos tenían una cosa que eran dioses buenos y otros dioses malos. O sea, desde ese momento, siendo todos falsos dioses, ellos tenían el conocimiento de que había unos dioses del Averno y otros a los que le pedían por las cosechas, como lo que hablábamos ahora de lo que puede estar sucediendo en estas fiestas paganas que se están celebrando. Y ellos, en el Código Hammurabi, por ejemplo, que es el escrito más antiguo que existe en la historia, dicen, al que haga brujerías, le tienen que quitar la casa, lo tienen que desollar, lo tienen que picar y echárselo al fuego. Es decir, ellos entendían que había unos dioses terribles, unos dioses malos, y son esos dioses malos los que empieza a sacar en su momento maní, por ejemplo, o el gnosticismo, como si fueran buenos, y le dicen que no, que esos son los eones, y empiezan con una cantidad de palabras raras, y que usted va a trascender, y que usted va a convertir, y que usted va a despertar conciencia, y que usted después en su espíritu va a ir a hacer no sé qué cosas, y cuántas maldades, y se va a convertir en un demonio.
Por esto se explica que entre las primeras aberraciones cristianas aparezcan ya rasgos típicos de la gnosis en los siglos segundo y tercero, ¿no? Siempre aparece la cizaña, claro, de la que había hablado nuestro Señor Jesucristo, la negación del cuerpo verdadero que aparece en los docetas del siglo primero y segundo, proviene sin duda del principio gnóstico del desprecio de la materia. Pero hablemos de la ocasión inmediata de la formación de la gnosis. Miren que esto es muy importante conocerlo porque cómo ayuda al presente de la historia, ¿no?
Claro, hay que saber de dónde salió todo.
Exacto, en realidad pues existían los principales elementos gnósticos mucho antes que se formara el gnosticismo propiamente tal. Pero entrado el siglo II se produjeron dos hechos que contribuyeron poderosamente a la fusión de aquellos principios orientales e ideas filosóficas griegas con algunas doctrinas cristianas, que es propiamente lo que constituye el gnosticismo. El primero fue el auge siempre creciente de los conglomerados sincretísticos de las religiones y cultos orientales con los principios y especulaciones neopitagóricos y neoplatónicos. El segundo es el desarrollo del cristianismo. A esto se debió el que se le fuera juntando cada vez más elementos de la alta sociedad y de la gente culta y erudita. Ahora bien, entre estos elementos cultos ya cristianos se fue avivando el deseo de penetrar a fondo las doctrinas y dogmas cristianos, deseo muy natural, pero que traía inconvenientes. Esta ansia de estudio y de comprensión de las doctrinas cristianas más recónditas trajo consigo, por una parte, el buen efecto de la creación de escuelas teológicas, ¿no? Las famosas escuelas de Alejandría y la escuela de Antioquía, ¿no? Tendían a armonizar, en cuanto era posible, las especulaciones filosóficas con los dogmas cristianos. Mas por otra parte indujo a algunos a rebajar la doctrina cristiana a los sistemas y principios paganos y hacer con todos ellos una amalgama difícil de entender en nuestros días. Como por una parte, y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Amalgamas.
Claro.
Amalgamas.
Entonces es el relativismo que nos dice, listo, Cristo sí, pero entonces ese no es Dios absoluto. Más bien hagamos que sea muy amigo de Buda y hagamos budismo en la iglesia. Y es que Cristo también era un maestro ascendido. Entonces rebajémoslo todo y todo se convierte en un naturalismo.
Pero aquí hay una cosa que es temible para el demonio, ¿no? Porque el acontecimiento de Cristo no es filosófico.
Ese es el punto.
No es una especulación del pensamiento, es un acontecimiento, el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, es un hecho histórico. Pero entonces este hecho histórico incontestable que marcará la historia de los tiempos, hay que diluirlo en algún modo y hay que volverlo idea. Y esto aquí no es idea. Este es un acontecimiento que se inscribe en la historia de la humanidad.
Es un hecho y una palabra, por eso Él es el Verbo. Y dentro de lo que dice esa palabra de Cristo, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Juan 12:31, es decir, él viene a liberarnos no solo del pecado, sino de Satanás. Si lo sigue usted, se salva, si no, no, el demonio será arrojado. Y la gente entonces empieza a adorar demonios ya casi abiertamente. Ahora tenemos la sociedad teosófica. Ahora en Estados Unidos ya el satanismo es una religión que recibe subsidios del Estado. Esta semana pasada se declaró en una... los ortodoxos, que son unos herejes, Kirill, el jefe de todos los ortodoxos, dijo que el gran exorcista es Putin, que ese es el nuevo Mesías.
O sea, proclama al anticristo de una
vez. Exactamente, tal cual.
Exactamente. Entonces, es una réplica del primer pecado, donde el hombre, en lugar de hacer la experiencia de Dios, de vivir del amor de Dios, especula.
Entonces se acabó el primer mandamiento, que la gente ya ni piensa en él, el más importante de todos.
Y prescinde del acontecimiento de Dios mismo como tal. Y por eso se lo dice Pablo en la carta a los Romanos, primer capítulo, se abandonan a sus propias especulaciones hasta tal punto que llegan a la aberración y al pecado y llegan a los más execrables delitos, ¿no? No dice.
Y presumiendo de sabios se hacen necios y pecan contra su propia carne y llevan el pecado en sí, y cuando se miran al espejo se asquean y por eso van y se suicidan. O van y matan a los vecinos. Vea lo que están haciendo esta semana con los niños, robando niños para matarlos. O sea, eso, ahí está lo que dice San Pablo, ayer sucede hoy.
Exactamente. Lógicamente, este tipo de doctrinas degeneran en una sociedad caótica, en una sociedad perversa, en una sociedad de intereses, en una danza macabra.
¿No? En un Halloween, en una noche de Walpurgis, en una aquelarre.
Exacto, volvemos a lo mismo. Entonces, para completar lo indicado hoy, porque vamos a seguir hablando de cada una de estas herejías, esto va a ser muy importante.
Uy, claro, son importantísimas.
Sí, he aquí una síntesis de la procedencia de los elementos principales del gnosticismo. De la filosofía platónica se tomaron algunas cuestiones, un tanto especulativas como la teoría de las ideas, etcétera, aunque acomodada a las nuevas corrientes. Del neopitagorismo y neoplatonismo se tomaron ciertos principios ascéticos y morales, la tendencia a la contemplación divina, el panteísmo. O sea, fíjense que esto es de lo más engañoso, porque también con base en esas conclusiones falsas asumían posturas místicas.
Claro, es que además se...
Y técnicas.
Exactamente. Es una cosa...
Sí. Bueno, muy importantes fueron también los elementos cosmogónicos tomados de los persas, indos y otros pueblos de Extremo Oriente. De ahí, las emanaciones del principio supremo, los grupos de los eones, etc. Y a esto se añadía la interpretación alegórica y fantástica de los mitos y de la teología primitiva. Por ahí un diario reveló de alguien de hoy, no digo quién, que tiene gran influencia y que está en auge y que es un boom en estas corrientes sincréticas, ¿no? Después de ser una persona profundamente religiosa y centrada en Cristo, termina diciendo, nada es Dios, todo es Dios, yo soy Dios.
¡Qué barbaridad! Ahí está todo, ¿no?
Sí, pero yo sé que en el fondo de este tipo de reacciones aparecen episodios también de una vida trágica, de una vida que sufrió el embate del pecado, la amargura, y que en lugar de llevarlo a la auténtica proclamación de Cristo, lo llevó a la proclamación de una rebeldía de pensamiento, ¿no? Que terminó en hacer... en dejarse usar por el maligno, ¿no? En contra de la pureza de la doctrina. Una cosa es la doctrina y otra cosa es quienes hacemos o profesamos la doctrina, que somos pecadores y miserables. Y no por eso podemos arremeter contra la doctrina, ¿no? Eso sucede.
Padre, al respecto de eso, el propio Cristo, Jesús, le reprocha al pueblo la incredulidad. Él está haciendo milagros y les dice, si no viereis señales y prodigios, no creéis. Juan 4:18. Me veis a mí y veis que yo hago en nombre de mi Padre todas estas obras que dan testimonio de mí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que comprendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10. Pero es que esto es, o sea, vemos a Dios haciendo milagros, pero seguimos buscando el número de la lotería. Es decir, él nos ofrece una vida eterna, pero es que yo necesito ya la marmaja, ¿no? Es una tristeza, es un dolor.
Terminamos creyendo en tesis sufíes, en todos estos cuentos de una bioenergética pagana, miserable, de imanes, iridólogos, y todos caemos en eso, ¿no? O sea, en el fondo, primero nos contaminamos, nos atamos y nos volvemos una nada. Y segundo, nos estamos rebelando contra Dios, porque resulta que estamos diciendo que Dios es inútil, que es estúpido, que Él no puede darnos lo que necesitamos. Y entonces tenemos que apelar a charlatanes, ¿no?, que deslumbran, que alborotan y que el bolsillo vacía, ¿no?, dice Rafael Pombo, ¿no?
Y fíjese, por ejemplo, ahorita no aceptamos la obra de Dios. Entonces no me acepto como hombre, ya no se acepta como mujer. Entonces se disfraza de todo lo contrario. Ese es el transhumanismo y esa es la noche de los disfraces. La gente cambiando a no aceptar la obra de Dios. Y mientras tanto a los niños les están dando hormonas para que sean niñas y las niñas ellas mismas se están cortando para dejar de ser niñas y estamos en la locura de la sociedad. Y ya entra la era de la nomos, que es el sin ley, porque es que la ley es Dios. El bien es Dios.
Muy bien, entonces, desde estos puntos fundamentales de estos diversos sistemas que estamos señalando en la historia por allá de los siglos primero, finales del primero, segundo, tercero, estamos leyendo la historia de hoy. Y tales fueron los elementos con los cuales se formaron los diversos sistemas gnósticos y las procedencias de los mismos, mas siendo tantos los sistemas y conviniendo todos en la destrucción del cristianismo con la inoculación de ideas paganas destructoras de su espíritu. He aquí los puntos fundamentales en los que convienen generalmente todos. El punto básico es la oposición fundamental y eterna entre el Dios trascendental e inaccesible, ¿no?, el abismo inescrutable, ser supremo, y por otro lado, la materia informe, la Oli, concebida como principio y origen del mal. Es lo que se denomina el dualismo, ¿no? Es lo que estamos viviendo, el dualismo. Esta era una de las características del gnosticismo.
Y el panteísmo, porque eso es un panteísmo, finalmente creer en muchísimas cosas. Mire lo que hacía Diocleciano, para que los católicos no pudieran comerse en lo que necesitaban para comer, mandaba que con el vino que estaba consagrado a esos falsos dioses se regara la comida antes de que entrara a las ciudades. Entonces los cristianos tenían que morir de hambre porque eso ya quedaba consagrado a los demonios. Por eso cuando usted llegue con el mercado a la casa, échele agua bendita, porque el que lo cultiva le echa un riego a una bruja para que crezca. El que lo transporta a otro para que se venda rápido. Y el que llega a la tienda le echa otro riego, pues para que no se le pudre y usted se lo lleve. Ahora usted lleva todo eso contaminado. Estamos viviendo en un mundo súper pagano, más que el de ayer.
Bueno, vamos a dejar aquí en los puntos fundamentales del gnosticismo. Eso lo abordaremos la próxima semana. Este es apasionante realmente. Sí. Para que ustedes nos den su parecer en torno a lo que hemos dicho, si estamos hablando fuera de este mundo, si provenimos de Marte o quién sabe de dónde, y si las incidencias nos son fruto más de mentes calenturientas tipo Quijote de la Mancha que se nos ha secado el cerebro, o obedecen realmente a la realidad palpitante de un mundo que todavía no logra salir de este engaño mefistofélico que impide mirar con mirada diáfana y cristalina al Mesías, al Redentor, al Hijo de Dios. Nuestro teléfono 746-0091. Bueno, vamos a mirar un poquito los comentarios que nos están llegando en este momento a través de Facebook Live, a través de YouTube, en esta hora. Y vamos a mirarlo desde el comienzo, si te parece, Camilo, los primerísimos. Dice, buenos días, dice, buenos días, Francisco.
Este es muy interesante porque habla sobre el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre cuando cambia la fecha, pero es que lo que no toman en cuenta es que en el pasado teníamos otros calendarios. El calendario de hoy es very accurate, como dirían por ahí. Antes los solsticios se marcaban así, uno era en abril y el otro en octubre.
Era
el de verano y el de invierno, y por eso son el Halloween, que, igual Purgis.
Claro, ok. O sea que estamos de acuerdo en eso, sí, creo que sí.
Hay un hecho terrible: la noche de Walpurgis se suicida Hitler para resucitar como Odín, pero ese es otro tema.
Bueno, dice Luzdari Pinzón, gracias padre, siga adelante anunciando la verdadera doctrina de Cristo y denunciando lo que está en contra de ella, de lo contrario nos hacemos cómplices y Jesús nos dirá perros mudos el día de nuestro juicio, viva Cristo Rey. Y si es necesario, hasta el martirio por él. Bueno, tenemos otros comentarios. Dios les bendiga, Radio María y sus colaboradores, y por siempre es necesario decir la verdad sobre Dios. Capitán Torino dice, lo económico es la prioridad, lo económico, ¿verdad? Que está diciendo una gran verdad don Víctor Acosta. No, se puso por encima lo económico y se sacrifica a las personas por objetivos y no la economía en favor del hombre y el bienestar. Es que esa es una de las teorías que yo tengo. Que en el fondo de todas estas herejías y de todos estos ires y venires, hay afán de poder y afán de dinero.
Claro, eso es, todas las herejías vienen de ahí. Porque cuando uno mira, por ejemplo, la herejía ortodoxa, todo se basaba en que ellos querían ser los más ricos del mundo, básicamente.
Exactamente. Entonces, fíjense cómo los intereses económicos son los que generan todo este tipo de pamplinas. Vamos a recibir a algún oyente que está con nosotros. Marta Alicia, buenos días.
Muy buenos días, padre Germán.
Desde Manizales.
Desde Manizales. Pues encantada con todos sus programas. Ay, pero todos los días me enamoro más del Señor.
Amén.
Y hace poco que estuvimos en la Semana Bíblica estudiando el tema de Job, que me encanta, entre otras cosas, llega a la parte del reconocimiento. Y cómo es que cuando a Job el Dios le presenta su creación, cómo es que nosotros ante este universo tan grande, tan glorioso, no lo reconocemos como nuestro único Dios. Entonces, para mí todos los días son de contemplación, de asombro. No, yo vivo maravillada con todo. Padre, felicitaciones a ustedes, Dios les pague, y recordemos que Dios es un Dios celoso.
Sí, sí, es un Dios celoso, a un solo Dios adorarás, a Él solo servirás.
Es celoso.
Sí, así es.
Padre, y doctor Francisco, felicitaciones, porque ustedes son Ave María, una biblioteca completa.
No, bueno, no. Buenos días, muchas gracias, Marta Alicia. Allá desde el Alto de Chipre, ayer llegó una etapa del clásico RCN al Alto de Chipre. E inmediatamente mis papilas comenzaron a segregar una cierta saliva porque allá.
Obleas con helado.
Obleas.
Y Arequipe, de ser, Dios
el Arequipe
mío.
Y un poquito, bueno, lo que se quiera, ¿verdad, Marta Alicia?
Caminada por la avenida. Claro que yo estoy al otro extremo. Yo estoy en Milán, pero también se pasea delicioso entre los árboles y todo. Y viendo el nevado.
Exacto, es la fábrica de atardeceres allá desde Chipre. Se pueden ver unos atardeceres preciosos, ¿no? Diría Pablo Neruda. Bueno, un abrazo. Dios les bendiga. Y, no sé, ¿teníamos otro oyente por ahí pendiente? No, se nos fue el tiempo en un minuto. Don Francisco, la próxima semana estaremos aquí debatiendo otros puntos de interés. Hasta
Dios
pronto.
Mediante.
Muchas gracias. Bien.